pasan las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
comienzo.
Hoy arranca hablando del tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz de Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección teñida de humor.
Perales le hace el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Si tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan?
¿Cómo estamos, Pablito?
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho, me alegro mucho.
Una jornada aseada y después de una larga jornada, pero bien. Ya estamos a jueves, estamos ahí, en la orilla.
Mordiendo. Me puse a abrir las redes del programa, que las que tenemos en computadora por lo menos es WhatsApp y Twitter.
Ajá.
Y me encuentro con que es tendencia octubre con K. Y abro para ver qué ha pasado. Y claro, es primero de octubre, eso es una nota bastante tontuela y la verdad tiene que ver con el disco de Los Redondos, pero...
¡Claro que sí, Mati!
¿Pero sabes por qué? Porque en Argentina, así como está acá el mes de la diversidad, septiembre, o el mes de la mujer, que es marzo, octubre es el mes peronista en Argentina.
¡Ah!
Claro, es salvaje. Y se ve que el 17 es la fecha que volvió el general del exilio, y de ahí el festejo.
¿No? Porque además... No, pero me quedé pensando, pero el disco y en qué momento se juntan el disco y el día del mes peronista?
No.
Ah, van por carriles.
Por la coincidencia, me parece.
Claro, pues en realidad la dialéctica, digamos, de la letra del disco no es muy peronista, que digamos.
¿Ves? Acá alguien que aparece como mensaje destacado dice, comenzó octubre con K. También creo que tiene que ver con Cristina, ¿no? Mes de Perón, día de la lealtad, ganas de ir a la plaza a gritar, pero no se puede. El 17 es mi cumple, además. Así somos los verdaderos peronistas, nos une la alegría y el orgullo de serlo. Los goris andan vomitando veneno.
Claro, pero el 17 de octubre es el día de la lealtad peronista, que es mucho más que el día del peronismo.
Claro.
Pero igual creo que no tiene que ver con el regreso de Perón, ¿eh?
No.
Tiene que ver con un acto en Plaza de Mayo en los 40. Tendría que, a ver, pará. Sí sé que el día de la lealtad peronista es como...
Pero tiene que ver,
muy emblemático.
Tiene que tener algo que ver con el general, ¿verdad? No puede ser elegido al azar.
Día en que se produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación de Perón.
Ahí va.
Pero yo sabía que había sido en los 40. Que no tenía que ver con su regreso del exilio, que fue mucho más adelante.
Sí, claro.
Sí.
En fin. Bueno, ¿cómo han pasado ustedes? Yo estoy muy bien.
No, me quedé pensando justo antenoche. Anoche llegué a acostarme. Derechito viejo, no precisaba ningún podcast ni nada. Justo antenoche escuché la primera parte del podcast de Felipe Piña sobre Evita.
Ah, mira. Bestial de eso, ¿no?
Está muy bien. Cuenta,
¿cuánto dura?
Y dura como 30 y pico de minutos por parte, 40 minutos por parte. Él muy pro Evita igual, ¿no? O sea, se nota claramente. Uh-huh. Pero haciendo como una demarcación clara de cómo bombearon a Evita para que no fuera candidata. O sea, cómo presionaron a Perón para que no pusiera a Evita de candidata.
Y sigue a Cámpora.
Exacto.
Mirá. El 17 de octubre fue cuando Eva llamó a juntarse por la liberación de Perón. También.
El día de la lealtad peronista.
El nombre ya es peronista. Es más el día de la lealtad que peronista.
Claro. Lo que pasa es que también, para mí es muy peronista la lealtad. No sé si me explico.
Sí,
la lealtad como cuestión incondicional y no cuestionable, incluso si no estás de acuerdo con lo que está haciendo el otro, ¿me explico?
Sí, puede ser.
Sí,
bueno, hablando de lealtad, hay una nota muy buena de quién es, para ver si lo encuentro. Acá lo tengo. No es que lo cerré, puta madre, apreté la cruz y cerré la ventana.
Está bien, porque estás arrancando con esto de la computadora.
¡Qué vejiga! Bueno, haciendo memoria mientras voy abriendo de nuevo, del... Comenté otra vuelta que el país hizo como una par de semblanzas del alcalde nuevo del EFE,
sí,
de Alejo Umpierres, con toda su historia de vida, de cómo arranca con batalla, cómo el Frente Amplio se desencanta, qué feo, qué derecho, qué vida Montevideo, qué vuelta a Lascano. Y hoy sale una muy buena nota justamente sobre Andrés Lima.
El intendente de Salto.
El intendente de Salto que...
fue reelegido por el Frente.
Claro, que es reelecto cuando, si uno veía los primeros años de gobierno, decías, va, es imposible que Lima vuelva a ganar porque tiene peloteras internas fuertes.
Tuvo una, pues, sí, tuvo mucha polémica y tuvo mucha interna también. Y incluso tuvo cambio de grupo él y hubo ahí en el medio algunas cuestiones complicadas.
Y la crónica cuenta que es un tipo que no, que tiene un origen religioso fuerte.
Sí.
Fuerte. Que tiene 4 hijos, 2 de su primer matrimonio y 2 del actual. Que su hermano es diputado, Álvaro Lima.
No, eso yo
no sabía. Y que él sale con su hermano, su madre y un par más a recorrer de tardecita el departamento. El tipo trabaja hasta las 4 o 5 de la tarde en la intendencia y después sale hasta las 10 de la noche, todos los días de la semana, a recorrer zona a zona, barrio a barrio, localidad a localidad, con una libretita en mano que eso dicen que tiene que ver con su origen católico, y él va anotando pedidos, reclamos, y dicen que la mayoría de lo que anota ahí lo saca, no siendo se cumple. Tengo el problema, me falta esta luz, saneamiento, lo que sea.
El mano a mano, digamos.
Exacto.
Pero pará, ¿es católico o es cristiano de otra rama?
Ya te busco.
Me parece que no es católico.
Sí, dice su formación cristiana al comienzo.
Claro,
¿no?
Me parece que tiene que ver más con el evangelismo, pero está, estoy...
Exacto. Tuvo 36.400 votos, 3.800 menos que en las municipales pasadas, pero 2.700 más que en octubre el Frente. Acá un dirigente local le cuenta al cronista del país, dice, cuando hay un chiste que hacemos entre los salteños, cuando vemos un ranchito que está en el medio de la nada, decimos, seguro que ahí ya estuvo Andresito. Como diciendo, lo conoce, ¿no? Y después cuenta otra cosa también. Hay que ver cuántas campanas tiene la persona, más allá del artículo, ¿no? Pero cuenta que Lima, en todos estos años, no tuvo problema en poner plata de su bolsillo para cumplir pedidos personales. Por ejemplo, dice acá, hay una persona que realiza un trabajo fuera de Salto. Y eso es muy positivo porque seguramente ayuda a toda la familia, pero a veces no tiene plata para el pasaje. En esos casos creo que no cuesta nada colaborar. Dice Lima,
dice
la clave de mi trabajo está en ponerme en el lugar del otro.
¿Sabés por qué te digo que creo que no es católico? Porque hace un par de años, o un poco más, hubo una polémica bastante fuerte porque creo que lo bendijo un pastor evangélico en su despacho.
Ahí va.
Y eso generó todo un revuelo y discusiones porque estaba dentro del... Sí. De la institución intendencia, que es laica,
claro.
Y todo lo que generó.
Antes de dedicarse a la política, dice una parte de acá de la crónica, tiene 46 años, Lima, era juez eclesiástico de la Iglesia Católica, a fines de los 90 se recibió de abogado y en el 2000 empezó a militar en el PDC, porque quedaba enfrente de la casa. El comité local quedaba enfrente, ¿no? En 2005 fue electo edil, gana el frente de la provincia de la intendencia ahí. En 2009 deja el PDC por diferencias con Ramón Fonticella, peleados porque los dos querían ir cabeza de lista de diputados por el departamento. Por supuesto que no hubo acuerdo. Lima y los que lo apoyaban se calentaron y abrieron la agrupación humanista Armando Aguirre y le ganaron a la de Fonticella. Con 14.000 votos, hace 15 años. Bueno, después siguió en la Cámara Baja. En 2010 compitió para la Intendencia de Salto, apoyando a Felipe Muti, que pierde con Coutinho. En 2014 sella un acuerdo con Sendic para ser electo diputado. Ahí Astori lo bardea, criticándolo que había roto el acuerdo para irse con el sector de Sendic porque crecía.
No solo lo bardea, es una acusación un poco más grave que bardea.
Fuerte, sí. Y en 2015 fue intendente por 1.500 votos contra Coutinho. En 2016 fue uno de los primeros intendentes en soltarle la mano a Sendic después del episodio de la licenciatura, ¿no? Lo que cuenta el artículo que es muy criticado en la base del Frente Amplio, por lo menos en Capital, por su modus operandi, que es no se casa con nadie. Tiene problemas para afuera. Es más, dice que al año de asumir la intendencia sacó a toda la cuota política del frente para poner otra gente. Eso fue una pelotera importante, al punto que hoy se define como un frentista independiente. Y después un apartado dice que la JUTEP fue uno de los municipales intendentes de la vez pasada, del periodo pasado, que fueron criticados por nepotismo. Caram, Antía y este hombre. Y que él fue el único...
Quedó corta la lista igual, ¿eh?
Sí, claro. La nota toca esos tres, ¿no? Y que dice Lima que fue el único que sacó a su pareja, que era funcionaria municipal. Así lo encuentro. Acá está el nombre de ella. No importa el nombre de ella, ¿no? Era directora del Departamento de Desarrollo Humano y Social. También me suena, haciendo memoria, porque no lo dice el artículo, que ella era funcionaria y se ponen en pareja después, ¿no?
Eso porque no me acuerdo.
Yo toda la... leyéndolo pensaba, pero es distinto.
Ah, obviamente.
Si uno mete a su novia que no es funcionaria, otra cosa, me enamoro de una funcionaria, sí, y trabajo, claro, los dos en intendencia.
No, me quedé, yo no me acuerdo de eso. Todo lo que te tiré fue medio jugando de memoria, así que no, sí. No.
Denuncias serias por nepotismo, hubo una sola y fuera de la JUTEP. Y nosotros ahí tuvimos una actitud muy diferente a la de los otros intendentes, dice Lima al diario El País.
No, me quedé pensando que es más general, no es de Lima, pero ahora está muy venido a menos, pero en un momento el PDC fue tremendo generador de cuadros políticos. Para el frente, salado.
Sí. Por favor, algunos WhatsApp. No caigan en el clásico antiperonismo montevideano, que acá en Uruguay habemos peronistas, aunque seamos pocos, existimos, dicen. Escriben este hombre, o esta oyente, no sé, al WhatsApp, que es 097-441-442.
No, o sea, con respeto. A mí lo que pasa es que me cuesta mucho el peronismo. Pero está, es una discusión, además, que tengo con muchos amigos, sobre todo argentinos, uh-huh, y peronistas que les pasa lo mismo que a este oyente.
Sí.
Les ven como una mirada demasiado crítica del peronismo desde este lugar. También nosotros vivimos en un país que está muy forjado por los partidos de ideas. Y el peronismo, sí, cuesta encuadrarlo en ese marco. Entonces también me parece que, claro, tiene que ver con eso. Pero
otra que dice, de haber sido candidata, Evita, la Argentina hubiera colapsado. Con lo ajeno cualquiera generoso, dice.
Ese es otro punto discutible. Yo tengo muchas. Yo me siento muy distanciado del peronismo, pero también es cierto que las leyes, así como las leyes sociales más importantes del Uruguay del siglo XX fueron del vallismo, en Argentina fueron de Evita. O sea, fueron, uh-huh, del peronismo de Evita.
Sí. Octubre también es el mes de nacimiento de Perón, que es el 8, dice, entró por acá.
Bien. Por eso capaz que es el mes peronista.
Exacto. A ver qué más.
¿Tuviste mirando algo del debate parlamentario del desafuero?
No, nada.
Ah, estuvo lindo. Fue el primer debate picado. Bueno, el de la Lux ya había estado bastante picado también. Pero este estuvo picado.
Acá alguien manda, sí, claro, ha sido fuerte, ¿no? Venimos del debate de anteayer de Trump-Biden fuerte y nuestro capítulo de ayer.
Perdón.
Que duró como hasta las casi 12, ¿no?
Ni Trump se animó a decir que cree en Dios, pero no en la justicia.
Ojo. No. Domenech está intratable.
Ni Trump se anima a eso.
No, sí, lo de Domenech es increíble. Creo en Dios, no en la justicia. Es fortísimo.
Porque es muy republicano ese concepto.
Lo bueno de Domenech es que está regalando frases para la posteridad, ¿no?
Sí, había metido.
No va a dejar.
Había metido la de que la patria se hizo con primos, más no, claro, con este. En ese entraban ustedes, ¿eh?
Sí, claro, fue atendiéndonos a nosotros. Acá mandan a un oyente.
Ahora entraron ustedes como si yo no hubiera estado ese día.
Sí, claro. Manda un editorial del País que dice: la victoria de Moreira en Colonia reivindica su figura tras un caso confuso con audios manipulados que pretendió enterrarlo. A diferencia de Daniel Martínez, Moreira sí fue semilla y resurgió gracias al apoyo popular de quienes más lo conocen.
Eso dice el País.
Sí, un editorial que no sé si es de ayer o hoy.
Con la. Ah, no lo voy a calificar. Si no decís que.
Perón fue un disfrazado, no hay vuelta. Me cuesta entender a sus devotos. Perón hace el 8 y acá le ponemos el nombre a la calle. El día de la lealtad peronista es porque el resto del año se lo pasan traicionando, dice otro. Bueno, un mensaje fuerte de este hincha de Progreso que dice: el peronismo es el nazismo argentino.
Fuerte,
¿verdad? No pueden decir al aire lo que están comentando, totalmente de tendencioso. Fue un desastre la intendencia de Lima. Yo simplemente estaba comentando y leyendo por arriba el artículo que se titula Andrés Lima, el intendente de las 26 listas que gana a pesar del Frente Amplio.
Pero además ninguno de los dos le dio para adelante a Lima. Aparte.
Bueno, claro. Lo otro que decía la nota que está bueno, que Lima tiene algo que rompe también esa característica del Frente Amplio, que tiene 26 listas, pero no son por partidos. Son de referentes.
Claro.
Zonales. Que es lo que le van juntando, tipo, ganadores votos. Y que no tiene lógica. No es que la más votada sea MPP o la 90 o la 1001. No, puede ser la X, porque tiene un caudillo de tal barrio y para afuera.
Lo junta todos, sí.
Y va juntando por otros y gana. Tendría que cambiarle el nombre al peronismo y llamarlo evitismo, dicen por acá.
La pasa también de qué peronismo estamos hablando, porque hay muchos peronismos.
Sí.
Hay un peronismo de Perón, hay un peronismo de Evita, hay un peronismo de López Rega, hay un peronismo de Cámpora, o sea, son todos muy distintos.
Que mandan un fragmentito de 8 segundos de Manini que tiene un lapsus, parece, declarando, y dice: Ocult se frena y corrige el EB. En vez de Oculté, no puede ser cierto.
No la vi, no me la perdí esa.
Qué fuerte. Bueno, atención porque tenemos un par de cosas. Antes de ir a la información y lo que vamos a tener en el próximo bloque, jueves, todos con gastronomía. Lo primero es que ahora que arrancaron los calores y que hoy de noche puede estar bestial, como estaban, ayer estaba los super amigos, ha sido una noche inolvidable. ¿Quieren hacer un asadito? Nada más fácil que con Saturno hacer las compras, porque teléfono
no me digas eso.
Se encargan de todo. Usted dirá, está, pido carne y achura, que es lo que tienen. No, no. Picada, pan, bebida, postre, todo. Hasta si querés, casi te llevan gente, inclusive para hacer bulto. Es formidable lo de Saturno Premium, te lo llevan sin costo.
¿Y cómo hago?
Lo cortes que elijas del frigorífico de tu casa. Tenés la forma de seguirlos en Facebook, Frigorífico Saturno, o pidiendo al teléfono. Tomen nota: 094-808965. 808965-094. Saturno Premium, excelencia que se disfruta acá.
Me encantó para el sábado, su cumpleaños, de una de las botijas.
Ah, bueno.
O sea, ese cumpleaños no, perdón, pobre. Cumplió en mayo. Lo que pasa es que cumplió por Zoom. Estábamos en pleno recogimiento en las casas, digamos.
Claro.
Entonces ahora sí le vamos a hacer una pijamada con algunas amigas. Y me gustó para, pues yo soy el encargado de lo salado. Y me gustó para hacer un llamar a Saturno y darles ahí unas picaditas.
Pero ¿cómo? Quedás como un campeón. Bueno, tras la tanda vamos a recibir a Marcel Benseñor, que es el director, maestro panadero y demás, de un lugar formidable que está, si no juego
en la
mal,
calle Libertad, es el que yo conozco.
Libertad y Lamas, en esa esquina de...
Siempre me confundo las esquinas de Libertad.
Mueren como cuatro cuadras en simultáneo.
Sí, siempre me confundo las esquinas de Libertad, pero está en Libertad seguro.
Una panadería excepcional. En realidad es Boulangerie, ¿verdad?
Que se llama... Qué bien te sale el francés.
Ah, siempre se late, sí. La Resistance.
¿Fuiste al francés vos, no?
No. No, no, no. Soy un caballo, inclusive, ¿no? Vamos a estar hablando de su historia, cómo llega a ser panadero, qué tiene, cuáles son las claves.
Estudié y viví en Nueva York, eso ya a mí me genera un atractivo, claro, muy particular.
Sí, sí, estudió para hacer eso en Nueva York, una locura realmente.
Nos mostró una caja cerrada.
Sí.
Cuando la abres, que me genera una enorme intriga y atractivo, porque además quedó ahí cerrada. Entonces todos estos 15 minutos rondó mi cabeza que hay algo ahí. Claro. Muy rico y no sé todavía qué es.
Exactamente. Y bueno, es jueves, ustedes dirán, pero ¿y Hugo Soca no está? No, Hugo no está con nosotros, aunque les mando un gran saludo a todos ustedes, porque ayer lamentablemente falleció Nélida González, mamá de Hugo. Exacto. Productora rural, más falleció con 82 años, madre de Hugo, Doris e Inés, productora rural que vivió en Pan de Azúcar mucho tiempo y que lamentablemente falleció ayer. Hugo pensaba venir hoy, pero todavía no estaba como apto, preparado físicamente, psicológicamente, obviamente, porque está muy dolido, como es lógico. Así que les mando un saludo a todos ustedes y el jueves que viene está con nosotros de vuelta.
Y nosotros le mandamos un gran abrazo a él en este momento.
Claro que sí. Así que bueno, el programa de hoy dedicado a Hugo y a su mamá. Y a la vuelta, seguimos hablando de comida, pero esta vez con Marcel metiéndonos en el mundo del pan.
Qué rico.
Acompañamos tu almuerzo. Entorpecemos tu digestión. Vos ves. ¿Quién te dice?
Presenta chocolates y coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión.
Tenemos suerte hoy, querido Nano.
¿Sí?
Sí, claro.
Que más de la habitual, que ya tenemos suerte mucho, en general.
Mucha
nosotros.
E injusta, ¿verdad? Porque tenemos una caja traída por el propio Daniel Benseñor.
Ya cuando la abrió fue una...
Qué salvaje, salvaje. Ya veremos qué carajo hay adentro, pero... Bienvenido, estimado. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro mucho. Bueno, no sé por dónde empezar, porque uno dice, panaderías de este tipo no era muy frecuente en Uruguay, ¿no? Capaz que el concepto más a Madrid ya hace unos años que corre.
Sí, es verdad.
Pero una propuesta así como de panadería tipo francesa, que ya tiene 2 años el local tuyo.
Sí, un poquito más.
¿Un poquito más ya?
Un poquito más, sí. 2 años y medio.
Claro, porque en realidad arrancás de...
Arranco un
museo. En Malvin, en
un
museo.
Estuvimos 2 años ahí, pero era cerrado al público.
Claro.
Solo por mayor. Sí. Se vendía restaurantes, hoteles, las hamburgueserías que habían arrancado en aquel momento, ¿te acordás?
Sí, claro. El boom ese de la
hamburguesa gourmet. Antes de eso había arrancado en mi casa. Cuando llegué de Estados Unidos, empecé en casa. Uh-huh. Y fue como ese nicho de que estaba creciendo. Claro. El tema de las hamburguesas. O sea, cerrado, o sea, al público, ¿no?
Sí, sí.
Y en claro. Buceo también.
Laburabas para terceros, digamos, exacto, para abastecer, exacto, otros negocios.
Arranqué con dos locales. Y bueno, después fue creciendo. Me mudé donde la casa donde estaba, que laburaba ahí.
Pero ahí que arrostro, porque empezando en tu casa, que llevabas la hamburguesa.
Disculpe,
hotel.
Tenía, no, esto que es una locura, claro. Tenía la casa, tenía un lavadero que lo adapté. Le puse un horno, yo me traje algunas herramientas de laburo de Estados Unidos, uh-huh, y lo adapté para elaborar ahí. Y bueno, cuando empezó a crecer, a su vez me tuve que mudar, en la otra casa no tenía ese espacio. Ahí fue cuando alquilé en Buceo.
Atrás del Diamantis, ¿no?
Sí, por exacto. Ahí. Y ahí, bueno, empezamos a crecer en cuanto a clientes. Pero también
mucho boca a boca, ¿o eso fue un laburo de...?
No, nosotros siempre fue muy fuerte el tema de las redes sociales.
Mirá.
Ah, mirá.
Yo no tenía ni idea de Instagram ni nada en aquel momento. Y empecé a aprender un poquito. Y claro, la forma de promocionar nuestros productos, porque en ese momento no se hablaba de la masa madre, no se hablaba de nada. Uh-huh. Era a través del Instagram. Y la gente, el público particular, los que no tenían restaurantes, decían, bueno, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Y le decíamos, mirá, no.
No, o sea,
nosotros le vendemos a los restaurantes, pero el restaurante le daba su valor agregado poniéndole, yo qué sé, de una hamburguesa o sí, otra claro, cosa. Mm. Y un día se planteó la posibilidad de abrir, anunciar en las redes, porque ya no se estaba poniendo espeso el tema, porque la gente lo quería.
Claro, abría a venderme, claro.
Y abrimos de 1 a 5 de la tarde, como para que... fuera algo tranqui.
Para canalizar un poco.
Un miércoles.
Una vez por semana de
1
a 5.
Una vez por semana de 1 a 5, a ver qué pasaba.
Como si fuera mesa de saldos casi.
Sí, sí, sí.
Y cuando
abrimos la puerta, había una cola de gente. Copados, ¿no?
Blas,
pero no solo gente del barrio, era gente como fanática que nos venía siguiendo, que quería ese
tipo de producto. Estaba esperando el momento.
Digamos. Sí, 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 sí. Y fue así.
Qué locura. Eso fue... Ya ahí ya con el nombre La Resistance.
Sí, sí.
Porque claro, vos decías Nueva York, pero estaría bueno contar ese origen, porque no es que tu vocación fuera el pan de toda la vida, sino que tiene un poco que ver con tu mujer que por trabajo se va a Estados Unidos y vos vas con ella y ahí ligás. ¿Cómo es la cosa esa?
Y bueno, le proponen en su laburo una oportunidad muy buena allá. Y yo estaba acá haciendo algo que estaba todo bien, pero no era lo
que no tenía nada que ver con esto.
Sí, o sea, no era algo que me encantaba.
Sí.
Era el tema textil.
Bien.
Y cuando me propone para irnos, no me estaba proponiendo para irme a... Yo qué sé, me estaba proponiendo para ir a Nueva York, que en aquel momento...
De arriba.
Sí. Y bueno, me fui para allá y a mí siempre me gustó el tema gastronómico. Yo hacía pan en casa, hacía también embutidos, o sea, pero como por hobby, ¿no? Porque me gustaba. Y la empresa de ella me daba una oportunidad para estudiar. O sea, me daba un dinero para estudiar lo que yo quisiera.
¡Excelente! O sea, te iba a acompañarla, entre comillas, y la empresa como motivación te daba la posibilidad de estudiar.
O sea, excelente la empresa y voy a estar siempre agradecido. Pero lo hacían por ella.
Claro, por el valor.
Para que yo estuviera bien.
Y para que ella estuviera bien.
Estamos de acuerdo. Y porque vos llegás a otro país y no tenés nada.
Claro,
o sea, no tenés amigos,
sí, sí,
no tenés nada.
No, está claro que no es una ONG. Que era porque sentían que tenía un valor para ellos.
Exactamente.
Pero vos tenías bárbaro también.
Bueno, obvio. Y ahí dije, voy a hacer una... O sea, no fue que dije voy a hacer una reconversión de mi vida.
Sí.
Pero dije, tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta. Voy a ir a estudiar al mejor lugar que encuentre en Nueva York.
Y ese es el International Culinary Center.
Sí, que ha cambiado de nombre varias veces, pero...
¿Qué? Pero contanos un poco en el contexto, ¿qué es este lugar?
Y es una de las mejores escuelas gastronómicas de Nueva York.
¿Ah?
Sí. Y de ahí, de todo, o sea, yo al principio quería hacer la, como quien dice, gastronomía general.
Claro.
Chef, no panadería.
Claro.
Y en Culinary Arts era un programa de más años, pero valía No sé si está bueno dar cifra, porque me parece que no, pero era mucha plata. Era mucha plata. Y dije, pa, la verdad, no llegué, yo en inglés no estaba del todo claro. Uh-huh. Dije, pa, meter toda esta plata de mi bolsillo para...
Porque pasaba lo que pagaba la empresa de tu mujer, vos tenías que poner el plus si querías hacer
sí,
eso.
Sí, tenía que poner el triple.
Ay, mamá.
Entonces dije, pa, agarré y me fui para... Cuando me estoy yendo de la escuela, paso por el departamento de panadería, porque tenía como diferentes
sectores:
pastelería, cocina, uh-huh, panadería. Y cuando paso por la panadería, me acuerdo que vi todo el rack parecido como tenemos ahora en la panadería, lleno de panes recién horneados. Y piré. Aparte le pregunto, bueno, está, esto me encanta. Y vi a las máquinas, y vi a la gente laburar y uh-huh, sacar los panes con las palas. Y digo, ¿cuánto sale acá el...? Y era justo la cantidad exacta de lo que me daba...
Señales.
La empresa.
Ya está.
Y ahí empezó. Ahí empezó la cosa.
Qué locura. ¿Cuántos años? ¿Dos?
Ahí va, eso te iba a decir.
¿En Estados Unidos?
El estudio del curso.
No, fue menos. Creo que fueron unos 6 meses.
¿Y qué edad tenías vos, me interesa, cuando te fuiste, cuando toman esa decisión?
Me fui a los... Creo que fueron a los 33.
A punto caramelo.
Sí, nos tuvimos que casar. No digo que no nos casamos sin amor, pero fue como medio para estar, tener todas las legalidades correspondientes de allá. Y fue duro porque como te decía, el inglés no estaba increíble. Y la competitividad que hay.
Pues vos empezaste un poco también, sin saber qué era. No te digo bobeando, pero sí, pero tranqui, para... hasta que viste que el nivel era salvaje.
Yo todo lo que hacía de forma amateur. Claro. Después, cuando vas a un lugar donde un tipo tiene que poner una cantidad muy grande de plata para poder estudiar, te va a pisar la cabeza.
Claro.
¿Entendés? Es así.
Pará, ¿ya laburabas la masa madre en tu casa, previo?
No.
Los panes
hacía panes. Exacto. Fue en la escuela.
Y la descubriste allá.
Sí. Nosotros trabajamos mucho con masa madre y todo, pero no es que le quiera sacar el color al tema de la masa madre. Sé que está uh-huh, muy de moda y nos favorece. Uh-huh. Pero, como siempre digo a todo el mundo, que por lo que le pongas masa madre a un pan no te va a quedar bien. Hay millones de factores que van a hacer de que eso quede bien o no.
Claro.
Inclusive en la escuela había una masa madre que tenía 20 años. Y hacíamos baguette con, por decirte algo, masa madre con un fermento que se hacía... La masa madre es un fermento.
Uh-huh.
Hacíamos también con Polish, que era un fermento que era de un día para el otro. ¿Tá? Y después hacíamos sin nada, por decirte algo.
Sí.
Y yo te iba a probar los 3 productos. Y la masa madre que tenía 20 años, capaz que no te das ni cuenta con la que tenía el fermento de un día para el otro.
Claro, no era un whisky 18 años contra un whisky 5.
Ponele. Algo así.
Claro.
No digo que está buenísimo que se use. No son de las primeras cosas que aprendimos en la escuela.
Yeah.
Hay que ir por otros caminos al principio más.
Claro.
Hay que dar pases al pie antes de tirar caño, digamos.
Y por algo por el estilo, sí. Se puede decir que sí.
¿Estuviste 2 años allá? ¿Vivías en Manhattan además?
Estuve 4 años.
¿Pero 2 en la escuela?
No, fueron 6 meses, todos los días eran 8 horas.
Ah, 8 horas
diarias. ¿Viviendo en Manhattan además?
Sí, en ese momento estaba viviendo en Manhattan y me quedaba bastante cerca de la escuela que era en Manhattan.
El sueño del pibe, o sea, viviendo en Manhattan, estudiando ahí.
Sí, igual era... Es una ciudad pesada, ¿no? O sea, es una ciudad...
Claro, los que vamos de pasada capaz que...
Una cosa es ir una semana a visitar y otra cosa es el ritmo de vida allá, que... como te decía, el ritmo de estudio también, ¿no?
Sí, la vida cotidiana.
Yo en un momento me hago... Me siento al lado mexicano para... Le digo, che... Algunas cosas que no agarre, me... Y luego al principio estaba todo mal. Como que no.
No veía pasar,
no se quería hacer. No quería que supieran que era mexicano, ¿entendés?
Ah.
Y en un momento lo encaré y le dije, vos, loco. Se lo digo porque a veces no entiendo alguna cosa, no es de. ¿Viste?
No es personal.
Lo tranqué para. Y a partir de ahí quedó todo solucionado.
Qué locura.
¿Y ahí ya saliste de la escuela y ya te pusiste a laburar o cómo fue?
Bueno, lo que tenía es como toda escuela prestigiosa de Estados Unidos, tiene una cartera de, como quien dice, no de clientes, pero
de demanda de laburo, de puestos.
Y sí. Entonces vos te decían, tengo, yo qué sé, estos 10 lugares para ir. ¿Cuál quieres ir? Pero los lugares serán. Todo es una demencia, ¿entendés? O sea, de lugares con estrella michelina.
Ah, mirá.
Cualquier cosa. Y no, pero yo cuando salgo de la escuela, me fui a trabajar a un lugar que se llamaba Lafayette Café, que habían hecho una inversión de millones y millones de dólares. Departamento de pastelería, contrataban a los mejores pasteleros, empanadería, el campeón de no sé qué, la baguette, papá, papá. Y la verdad que fue una locura, eso fue una locura. Y después dejé un poco la panadería y me fui a laburar unas ferias de gastronomía haciendo embutidos caseros, de choripán. Que ahí estábamos en Williamsburg, que era en Brooklyn.
Hace el lugar muy uruguayo, ¿no? Que tiene un restaurante de dos uruguayos que no está salado.
Sí, ese es el. Ah, el Tabaré,
ahí va.
Es uno de los Ramiro.
Hijo del Lescano.
Ramiro
Lescano, hijo del.
Bueno,
ex ministro.
Eso es hablando del PS.
Eso era 4 o 5 cuadras de ahí.
Ah, mirá.
Hacíamos nosotros los chorizos y todo. Y eran como ferias muy hipster, ¿no? Muy como. Y tal, le dimos ahí un toque uruguayo, si se quiere.
Y trabajando ahí, ¿vos tenías forma de cómo hacer? ¿Los panes te lo indicaba una especie de capataz? Y vos decís, pa, yo lo hago así, aunque yo lo haría de otra forma. ¿Esa contradicción existe o...?
No, no existe.
¿No?
Es algo militar.
Es así, chao.
No hay una receta, se sigue la receta y no y gramo por gramo.
Ah, mirá.
Olvídate de la cucharita y de...
O de la impronta personal.
Sí, de la taza y no me parece... No.
Mirá.
Y acá... Bueno, lo que traté de hacer es que fuera así.
Para que funcione.
De hecho lo es.
Claro, ¿y qué tan industrializado está el proceso este que hacías vos ahí y que ahora haces en tu local? Porque es como siempre te da la sensación de que es muy artesanal.
Es que es todo artesanal. O sea, nosotros no le echamos a lo que elaboramos ningún tipo de producto químico, ni
conservantes,
ni conservantes, ni colorantes, ni mejoradores. O sea, es agua, harina, sal y masa madre en el caso, o levadura en otros. Pero nosotros justamente, bueno, un poco porque un amigo, Juan Santalla, fue el que me dio el nombre de la panadería, que se llama La Resistance. Es un poco, el nombre fue muy craneado y tiene un poco que ver con eso, con esa lucha contra lo industrial, ¿entendés? Esa resistencia al industrial. Y bueno, además era francés, entonces tenía como bastante que ver el nombre.
Claro.
Pero no, es muy discutible también hasta dónde llega si lo artesanal es si lo haces a mano, si amasás a mano o amasás en una
amasadora. ¿Cuál es la frontera de lo artesanal?
¿Cuál es la frontera? Claro. Es muy complicada.
Pero has no sé si fue ya en ese mismo curso o en otros momentos, sí. También estuviste en otros...
Sí, estuve en otras panaderías.
Exactamente, de otros, alemán, sí, sí, leí sí. Y alguna
estuve
más.
Estuve en Maison Kaiser, que es de un francés.
Ahí va.
De Eric Kaiser. Parece alemán, pero es francés. Y nada, y ahí fue como una escuela de laburo impresionante. Digo, todos los días hacía lo mismo. Estaba marcado, estaba los gramos que íbamos a necesitar de cada ingrediente para cada producto. Y eso fue un poco la escuela de hacer algo de forma artesanal en grandes cantidades.
Pero sistematizado, ahí va.
Claro. Ese es el reto. Que vos puedas todos los días hacer algo prolijo. O sea, que sea un producto de excelencia y que todos los días te salga bien. Ese es el reto.
¿Y hoy cuánto margen te das para el cambio, la improvisación o la impronta? ¿Y cuánto decís, no, encontré esta fórmula, voy por acá?
O sea, no, nosotros siempre siempre respetamos la fórmula, siempre. Hay veces que tenés que hace más calor, bajar levadura, hace más frío, subir, o poner las masas más cerca del calor, más lejos del calor. Eso siempre va a pasar. Pero se siguen las recetas. No se puede hacer ningún cambio sin que se diga, che, vamos a modificar tal cosa. Pero por eso te digo que es militar, ¿no es? Olvídate. Es así.
Es mucho menos ratatouille de lo que
no, 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 no.
Siempre, a menos de ver Masterchef, siempre escuchás que en lo dulce es que no se falla, que no puedes pasarte gramos de azúcar.
La panadería es igual.
Ah, mira.
La panadería es igual.
Pensé que era más libertario eso.
No, y después está lo otro, es de como me formaron a mí. Yo lo que traté de hacer es formar a los chiquilines de acá, que está, que les mando un saludo a ellos, porque son los que también están ahí metiendo mano. Sí. Y después ellos le pasan también el conocimiento a otros que llegan nuevos. Y
que sea la vista también es como buscado, ¿no? Sí. Porque la elaboración está pegado al mostrador. O sea, es más grande el mostrador para ver lo que cocinan que para ver los productos.
Eso está buenísimo porque tenemos una comunicación con todos los clientes. Es espectacular, ¿viste? Nos ven laburar, hablamos con ellos. Es como que... No sé si es como algo del pasado, porque yo tampoco tengo recuerdo de ir a la panadería y ponerme a charlar con el panadero, pero... Sí. Nada, que llevan a los chiquilines, se sacan fotos, qué sé yo. Digo, la verdad que está... Y bueno, después también está el tema estético, ¿no? Que es diferente, si se quiere, a lo que es una panadería tradicional. O sea, nosotros tenemos básicamente pan y nada más. O sea, no vendemos otro tipo de productos. Sí vendemos algunas cosas dulces también, obviamente, sí. Y de viennoiserie, pero por ejemplo no tenemos bizcochos.
Claro. Que eso se debe reclamar mucho.
Al principio era una locura. La gente entraba y se iba a indignar.
¿Cómo no hay pan con grasa? ¿Qué es esto? Claro.
Me siento estafado. Que hay lugares que hacen cosas espectaculares de eso, ¿no? Pero digo, no era lo que nosotros apuntábamos.
Pará, me quedé pensando en toda esta charla, porque uno, yo creo que tiene que ver también con el lugar que ocupa hoy la gastronomía en los medios, ¿no? Uh-huh. Hay como una cosa mágica y glamorosa, sí. Que cada vez que charlamos con alguien que está del otro lado del mostrador, te la baja a tierra, o sea, es mucho más, es mucho menos mágica y colorida de lo que parece cuando uno ve el gourmet o ve no sé qué, es así, ¿no?
Obvio, pero lo más capaz glamoroso que me pasó fue venir hoy acá. porque no, pero
qué chico estás de
glamour. No, pero es que capaz que a algunos les gustará más
el color
que a otros. Yo dentro de todo soy bastante bajo perfil, pero está, digo, es una realidad que llama la atención y que la gastronomía en general ha levantado muchísimo. Y está, y antes capaz que no se te pasaba por la cabeza entrevistar a un panadero, o sí, pero bueno, hoy en día como que está más de moda.
Sí, si bueno, quiere. No toquen, se entrevista una vez por semana al carnicero del barrio, es un valor, con la Borde, también, hace un tiempo decía.
Pero ese no tiene, no es, la Borde es...
Gustavo Laborde, no, antropólogo. Hace un micro, un ciclo de carne con el carnicero, sí, de Gonzalo Ramírez, es un fenómeno.
La carnicería del parque. Para, no, y lo otro que me quedé pensando es, cuando tenemos estas charlas, como sí, también supongo que a otros de nuestro laburo, siempre me queda la duda, no sé si se puede marcar porcentualmente, pero uno siempre piensa que al final hay mucho más de disciplina en todo esto que contás. Uh-huh. Que de magia o creatividad, que seguramente la hay, pero después tiene que estar aplicada como una disciplina que si no...
Para que salga siempre igual, aparte.
Es la segunda parte de lo que dijiste. O sea, es disciplina. Para lograr la excelencia, no queda otra que tener la disciplina.
Eso también hace que sea el producto siempre igual, que vos, el pan de brioche hoy sea igual que al de hace 6 meses, por ejemplo.
Es exactamente igual. A veces podemos, como decía Tuzán, puede fallar. Pero... se trata de que no. Entonces, si viene un tipo que nunca trabajó con nosotros y le das la receta, gramo por gramo, el tipo va a hacer y el procedimiento de esa receta, cuándo amasar, cuándo no amasar, a qué velocidad, cómo armarlo, uh-huh. Bueno, el producto va a ser bastante parecido.
Claro. Te leo un par de mensajes, hacemos la tanda y seguimos conversando. Estamos con Daniel Benseñor, te dice... Empecé a ir a la Resistance porque me apareció publicidad en Instagram, un lujo. Vos de Jacinto Vera, cada una semana o dos.
Mirá.
Suelo llevarle a mi abuelo que tiene 89 años. Le recuerda el pan que comía en la aldea en que se crió en Galicia.
Mirá. Dicen muchas gracias.
Después dice, vos, este es Marcel, el de la fonda del puertito y del almacén del boliche de Punta Colorada y de Burleje.
Ah, sí, mi primo.
Tu primo, que después vamos a tener novedades también de ambos. Dice, vos, aclaren, porque la familia, evidentemente, con el emprendedurismo culinario andan volando. Dice. Y también está Gustavo, el señor que anda en esas vueltas.
Gustavo se fue para España, es hermano de Marcel.
¿Y andaba en eso también?
Sí, era dueño de Burleje.
Qué notable, vos. Dice, los mejores, y en breve en Carrasco, genios, ese brownie de centeno, cacao y MM es imponente. Ah, masa madre, se le vejiga a Yupi.
Vos, pero sacaste bastante
grave. Le ponen pastillas, dije.
Claro, M&M's pesado.
Y qué raro, ahí la
cagaron. Están artesanal y le ponen M&M's.
Por favor, una recetita para hacer en casa, tienen el mangazo, puede ser. Varios mensajes más, gente que manda fotos del boliche. Dice, fuimos del interior a visitarlos. Les regalaron un chocolatín a cada uno, de los bachitos, ahí una foto con dos botijas en el mostrador. que mandan mensajes. Dice, hola, felicitaciones por el programa, dicen por acá.
No, me quedé pensando que cómo cada uno se puede tener la colgadera de los nombres disparada, mil cosas. La Resistance, nombre sí, francés, sí. Y en la calle Libertad. Sí, también bueno, te sí, sí, excelente, claro. Mucho más a la República y a Francia. Sí,
en Buceo estábamos a una cuadra de Resistencia, creo.
Claro, también. Ah,
pero está, son casualidades.
Muy bien, seguimos conversando tras la tanda.
097-441-442.
Vos, Pablo, no has probado esto, ¿no?
No, ay, o sea, ay, estoy, Roberta, el olor, ¿cómo? Me está matando.
Se te van a caer los dientes en el día que viene.
Entrevistas, comida, filosofía, música y comida. Aderizo, nuestro menú semanal. ¿En quién te dice?
Falta un minuto para la una, algunos mensajes más. Dice, yo voy a
seguir. ¿Está?
¿Eh?
Seguí vos.
Ah, claro, vos tenés que. Claro, yo conozco el paño, vos no. Entonces tenés que ser como el catador.
Exactamente, claro.
Exacto.
Aparte lo veo laburar ahí cortando el paño. Ay, mamá, las cosas, vale.
Qué fuerte.
Está viendo los embutidos.
¿Hay gente que sospecha que esto es pago? No.
No, no, no.
Karen se va a desilusionar, pero no, no, esto es. Voy desde que estaban en Buceo, es todo espectacular. Dos veces por semana seguro. Vivía por ellos y por lo que hacen estos productos. Para que alguien escribió también una cosa interesante. ¿Dónde está? El ruido, ay mamá.
No, es que yo no me puedo.
A mí, ¿cómo
siguen apareciendo cosas aparte?
Claro, es el almuerzo.
La Pablito.
Esto es terrible. A mí, como cervecero artesanal, me pasa algo similar. Cuando escucho por ahí al maestro cervecero, tal y cual, un maestro tiene que poder repetir la misma receta siempre en diferentes circunstancias y demás. Y eso es muy difícil. Años luz estoy. Bueno, acá la oyente, creo, que pidió la receta del brownie.
Pará, perdona, no muestres a Pablito, no le interesa a nadie. Mostrá eso, te
¿qué
pido,
me filmes,
por favor.
A mí, claro.
Que
la
tratando de ver si agarro la baba, pero no la he agarrado todavía.
Por favor. Hay gente que dice que va muy seguido al local y que su sueldo y su cuerpo lo está sintiendo, ¿verdad? Porque está dando de punta el pan. Ah, esa lonja gigante, ¿qué es? Por las dudas estamos hablando de la Resistance Boulangerie con el Dani Benseñor, que es...
Pan de campo
con masa madre.
Masa madre y tiene además centeno integral y harina blanca.
Centeno
integral y harina blanca.
Sí, integral y a Pablito no le gustó nada, te aviso.
Tiene un poco de porcentaje,
¿no? Sí, es apenas. Bueno, probá, al aire.
Pará que el tipo está. No voy a meter mano en. A ver, Pablo, vos tenés que narrar.
Sí, claro. Separa un delgado, hay un platito con aceite. Para que no juegue Sequeira, ¿verdad? Ay, Rigoberto se le caen las lágrimas.
Pará. Pará que tengo que agarrar este momento.
Qué fuerte, ¿no? Claro, impresionante. Que mandan fotos también de focaccia. ¿No son tantos los productos? ¿Cuántos tienen más o menos en el local?
Si los separamos por...
Porque los pesados son 10, ponele, ¿no?
Sí, tenés pan, bueno, de campo, fuerte. Focaccia, ciabatta, baguette, olive fugaz, que es uno de aceitunas... Y después tenés toda la parte de moldes, brioche, lactal,
el brioche
integral,
es una cosa,
integral, y después está la parte de bionacerí, que son croissants, croissant con emmental, croissant de almendras que traje, brownie de centeno que traje, pero me imagino que va a quedar para el postre.
Claro.
¿Cómo un producto, más allá de que esté, cómo un producto bien hecho es una diferencia con la vida cotidiana, digamos que... Es abismal, vos.
Claro, sí. Bueno, antes de hablar de lo de los chacinados, embutidos y más, que también se viene con un segundo local.
Yo quiero una más de la panadería, pero dale.
Ah, sí, no, yo iba a la panadería.
Porque uno tiene como el mito de el panadero tiene que arrancar a las 2 de la mañana para que vos comas el pan a las 8. ¿Cómo es ese proceso en el caso de ustedes?
Bueno, eso también cambió bastante, ¿no? Porque nosotros, nosotros elaboramos durante todo el día y eso queda fermentando en frío. Para cortar los tiempos y que al otro día, el primero que llega a hornear, pero llega a las 6 de la mañana. Claro. Se acabó un poco eso de trabajar de noche y todo eso. Está buenísimo.
Claro. Gracias en salud.
Sin que sufra el producto, ¿no? Porque si me dijeras, bueno, si el tipo labura esa hora y el producto va a quedar mejor, bueno, ahí está.
Y ha mantenido también por salud eso del horario y también no abrir los domingos.
No, abro los domingos.
Ah, ¿sí?
Todos los días.
¿Y qué días que no habría? Que...
No, todos los días abrimos.
Ah, mira, pensé que no sé.
Los antes, no... cuando arrancamos, no abríamos los lunes y los domingos cerrábamos al mediodía.
Ahí va, está.
Pero la gente nos presiona.
Ahora, ¿y vos metés 24-7 también o se van rotando para...?
No, todos nos rotamos.
Ah, si no,
todos
no.
Todos nos rotamos.
No hay cuerpo,
es duro, pero está, todos nos rotamos y, claro. Y yo, como quien dice, cada vez hago un poco menos de pan. Estoy como más viendo que todo salga bien.
En el macro, digamos.
Y sí, sí.
Claro. Y Dani, en cuanto a la panadería, ¿no? Y la cantidad de gente y los productos, ahora que se viene un segundo local,
sí.
¿Va a ser lo mismo de Libertad y Lamas o también abre otra parte con tu primo Marcel que hablábamos recién?
Me encantaría anexar al de Libertad y Lamas todo esto, pero nos quedó un poco chico el local. Uh-huh. Entonces la idea es, en Carrasco, tener todos los productos y elaborar también en Carrasco, no llevar de un lugar al otro, sino elaborar ahí todo lo que venimos haciendo acá en Libertad y Lamas y sumarle toda la parte de charcutería artesanal, que son todas estas cosas que están viendo acá arriba de la mesa, y más vinos y quesos. Es un local un poco más grande.
Y ahí es que entra a jugar tu primo.
Sí, va a estar Marcel abasteciéndonos de toda esa parte, que lo hace él. Y nada, como quien dice, es que la compra sea un poco más...
Integral.
Integral. O sea, vos querés ir y llevarte un pan y bueno, está ahí. Pero que las otras cosas que vendamos, ya sea la charcutería, vinos, quesos o lo que fuera, tenga la misma calidad. Y sea también algo artesanal. Claro. Que lo que yo vaya a vender acompañe a lo que estoy elaborando yo.
Claro.
Va por ahí la cosa.
¿Eso va a ser en Rivera y Potosí en febrero empieza?
Rivera y Potosí, todavía no hay fechas. Estimamos
que va a
ser...
¿O dónde?
Esquina.
Ajá.
Estimamos que va a ser en febrero. Y está, bueno, va a estar muy bueno porque va a estar también todo a la vista. Vamos a traer maquinaria importante de Italia y eso. Eso que nos vean, que vean a la gente elaborar está muy bueno y lo vamos a mantener. Claro.
Cuando empezó la pandemia y toda esta movida, mucha gente del rubro gastronómico dijo que, sobre todo que vendan productos, no tanto de restaurante obviamente, que no bajó porque mucha gente empezó a cocinar y a comer más o mejor por estar en la casa. A ustedes en el local, ¿cómo les fue con la pandemia?
Bueno, viste que estuvimos hablando de eso, yo te conté que habíamos cerrado casi un mes. No porque la gente no fuera, la gente quería ir. Pero estaba en un momento que la verdad no sabíamos bien qué pasaba y un poco para, más que nada para protegerme a mí y proteger al equipo. Porque no se sabía bien qué iba a pasar y cerramos. Después cuando volvimos a abrir, y la verdad que volvió a funcionar quizás como antes o mejor que antes. Porque la gente empezó a cocinar en la casa. Y bueno, si te tenés que dar un gustito y vas a comprar un pan, y bueno, comprate algo que esté bueno, ¿no?
Ah, bueno, y justo mi pregunta es un poco fuerte, pero capaz que salta alguien, pero no importa. ¿Qué pasa si estamos almorzando y yo pelo del tupper un pan de molde con un par de cosas adentro? ¿Qué te genera vos el pan de molde en bolsa de nylon?
¿Qué querés decir con un pan de molde con cosas adentro? ¿Qué
pasa? Estás hablando de industrializado.
Ah, un sándwich hecho con pan de...
Me lo como.
¿Sí?
Bueno, mi hijo el otro día estaba agarrando una baguette de supermercado copado y yo diciéndole, y hay veces que está, que sobre gustos.
Pues uno come un pan de este tipo y comes pan de molde, es como ver fútbol uruguayo y fútbol europeo, por ejemplo.
¿Por qué te la agarrás siempre para el fútbol uruguayo?
Así como son dos deportes distintos,
vos abrís el paquete de ese pan que compraste en el supermercado, olelo. Y te vas a dar cuenta que hay algo que no está bien. ¿Entendés?
¿Así le decís a tu hijo?
Es que es así.
Qué bizarro. Mira, justo escribe alguien que trabaja en la planta panificadora hace 12 años de... No digamos, ¿verdad?
No.
De una,
no,
de una cadena.
Te van a
venir. No, por eso. Se me va a descontar, ¿verdad? Y dice, antes hacíamos los panes con masa madre y ahora bajo horrible la calidad. Usamos premezclas y mejoradores. Qué bueno escuchar que todavía se apueste a lo artesanal.
Sí, bueno, eso es un poco lo...
Colega ahí.
Lo que tratamos de hacer.
Justo ayer dice pizza con masa madre y manda la foto linda. La masa madre, ¿cuál es la ventaja? Que aireado y con cáscara dura es la gran ventaja para los cowboy como nosotros.
Te va a generar una mayor durabilidad, te va a hacer una mejor corteza, una mejor miga. Y además es algo totalmente natural, es algo que lo tenés vos, que lo estás haciendo vos.
Bien.
¿Cómo es el tema ese de darle de comer, como dicen algunos, a la masa madre?
Y harina y agua. Nosotros le damos
cada cuánto.
Todos los días, todos en los partes días. Iguales.
O sea, la usás y después la realimentás, digamos.
O lo que yo necesite usar.
Claro.
De acuerdo a esa receta.
Ahí va.
Bien. Y Dani, si alguien va hoy, por ejemplo, porque escucha esto, se motiva y va por primera vez a comprar. Y si vos fueras sí, el que va por primera vez, ¿qué es lo que pedirías? O lo que más se vende, lo que más te gusta. Que puede ser la voz y otros no, claramente.
Claro,
¿no?
Una cosa es el más vendido, capaz que otra es tu pan preferido. El
más representativo, si se quiere.
Sí, o los dos. Ahí va.
Y yo te diría que un pan de campo de masa madre, este que tengo acá, de centeno integral, es como el... Nada, es como lo que más nos representa.
Ajá.
Y después, capaz que iría por un brioche o un buen corazón de almendras también.
Mira,
pero va por ahí.
Completamente de acuerdo con el maestro. Me gusta el maestro. Es, en los panes hay algo que no está bien. No piso una panadería hace 3 años porque hago pan y bizcochos en casa. Y manda una foto de un hermoso pan con grasa.
Muy bien.
¿Acá hay alguna academia del estilo de la que fue? Pregunta otro.
El Cipu. El Centro Industrial de Panaderos.
Ah, bien.
No sé si... todavía no tengo muy claro si se enseña todo de manera artesanal. Supongo que sí. Es lo más, creo que es lo más similar.
Ah, sí. Excelente. Bueno, repetimos entonces en Libertad y Lamas, en la esquina. Sí. ¿Cómo es la dirección?
Libertad 2500.
2500, número de puerta. ¿Y las redes?
Y la Resistance Boulangería en Instagram.
Qué lindo.
Es lo que más usamos.
Sé que me estoy conteniendo para no dejar el micrófono y ir a
lanzarte como un cerdo, ¿no? Lo bueno es que cuando lo hagas tú, se va a meter una horda de
gente. No,
es
que ellos tienen ya. Pero no, pero tenemos todo digital.
Sí, claro.
Digital, todo eso tiene. No, es digital, está todo apoltronado ahí detrás de la puerta esperando que cerremos el micro para tomar por asalto el estudio.
Me vine de Francia en noviembre del año pasado. Voy a tener que ir, porque si algo que extraño son los panes y los quesos.
No, será bienvenida.
Claro. ¿Has ido a algún lugar después a cotejar también? Porque es como, viste, le pregunta al cineasta si ve cine con ese ojo de crítico. ¿Vos te pasas a ir a otros lugares a comer pan y testear a ver qué onda? Y así como competencia por chusma, ¿no?
Obviamente que sí. Es inevitable. Y han empezado a abrir algunos lugares y hacer cosas bastante bastante buenas.
Mirá. Estoy saliendo de Canelones hace poquito. Uno se envenenó y arrancó.
Bueno, vamos arriba.
Puta madre, es increíble. Bueno, en fin, hay varios mensajes. Gracias a los que escribieron y gracias también, Dani,
por la visita.
No había por qué traer más aún tanta cantidad.
Buen provecho. Pero bueno. Buen provecho.
Pablo.
Aparte te quedas en la mesa, tenés el culo ese hoy.
Hoy me quedo en la mesa.
¿Cómo, Bruno? No, perdón, jueves también, ¿eh?
No, para.
Todos
no,
falta.
No le eche la culpa a Bruno porque hoy es doble ese inicio.
No sé. ¿Es qué? ¿Es doble qué?
Claro, no está Rafa tampoco.
Ah, bien, bien.
Me gusta. Perfecto. Porque te vas enterando al aire las reconversiones del programa.
Sí, soy fan del Dani. Sus panes y ni que hablar, sus pizzas, dicen el pololo por acá.
El pololo, qué grande el pololo.
Qué maravilla. Preguntan si se elabora con harina orgánica.
La harina blanca no, la harina integral sí.
Ah, bien. Muy bien, justo ayer me hablaron de esa panadería. Unos amigos que comieron dijeron que era el mismo gusto a París. Bueno, varios mensajes más. Los croissants son ricos, pero con almendras son droga, dice otro. Se ve que envenenado también. Eso es una locura.
No les entramos todavía, está bien.
Eso sí, para el cafecito.
Muy bien, gracias Dani.
Gracias, bueno,
muchas gracias por la invitación.
Pablito.
Seguimos.
Nos vemos ahora.
Nos seguimos escuchando.
Nos vemos ahora.
Presentó Chocolates y Coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice?